¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Vamos a ver, quita sintonía, Nacho, quita. Vamos a ver, ¿alguien me puede decir qué hacía una cabra en el alféizar de una ventana de una casa en un quinto piso en Villaverde? Una cabra, con sus cuernos, su cuerpo de cabra, en el borde de una ventana con la persiana echada al lado de la máquina del aire acondicionado. ¿Que sí? Una cabra.
¡Pasa la cabra!
De verdad que lo que no se ve en Madrid eran, mire, las 6 de la tarde de ayer cuando un vecino que pasaba por la zona, al levantar la vista, pues el pobre hombre se quedó de piedra. ¿Eso es una cabra? Parpadeó varias veces. Una cabra, en el alféizar de una ventana de un quinto piso, se frotó los ojos. Venga, esto no es posible. Pero los abrió y la cabra seguía allí.
Emergencias 112. Si desea comunicar una emergencia.
El vecino en shock coge el teléfono y llamó al 112. A ver cómo le cuento yo a ustedes esto. Hay una cabra en el alféizar de una ventana de un quinto piso en Villaverde. Y les juro que no he bebido ni ando polimedicado. La cabra está. Y si se mueve, se cae al vacío y se mata. Por favor, ¿pueden mandar a los bomberos al número 11 de la calle Sanabria? ¿Y para allá qué fueron los bomberos? Y cuando llegaron, el vecino levantó el brazo, señaló hacia arriba y poco menos que les dijo: ¿ven cómo no estoy zumbao? ¿Eso es verdad que es una cabra? Bueno, entre la risa y el miedo a que se cayera, los bomberos se pusieron manos a la obra para sacarla de allí. Como la vivienda estaba deshabitada y vacía desde hace tiempo, el rescate desde la propia ventana no era posible. Así que desde el piso de al lado llegaron a la terraza y allí intentaron cogerla, pero nada, porque el animal ni se movía. Así que improvisaron con tablas un puente desde la barandilla de la terraza a la ventana. Pero nada, que la cabra no se movía. Y pasaron los minutos y ahí estaban, hasta que decidieron ponerle comida. A saber de dónde la sacarían. ¿Usted se imagina ese bombero yendo a comprar comida para una cabra? Bueno, a las tantas, el animal por fin cruzó hasta la terraza vecina a por su alimento. Una vez sana y salva, los bomberos se pusieron a la ardua tarea de encontrar a su dueño, porque la mujer, ya le decía que vivía en ese piso de la ventana donde estaba, se mudó a otra ciudad hace mucho tiempo. Y la otra posibilidad que quedaba es que fuera del vecino de donde la rescataron, pero le llamaron y dijo que cabra, que no tenían cabras en casa. ¿De quién es la cabra? ¿Cómo llegó al alféizar de una ventana de un quinto piso vacío y con la persiana echada? Qué cosas, ¿eh? Bueno, total, que mientras resuelven el misterio que está al nivel de los extraterrestres, la cabra está en el Centro de Recuperación de Animales Silvestres. No me diga que esta ciudad no es entretenida. Pero espere, que tengo otra. Espere.
A 50 metros, gire a la derecha. Siga 300.
El GPS a veces parece que busca nuestra muerte. Eso más o menos todos lo hemos vivido. Pero eso de que te meta en las pistas de la T4 es de tener muy mala leche. Burlando todos los sistemas de seguridad del aeropuerto, del que hace unos días hablábamos por esa anciana que se olvidaron en el autobús que le lleva del avión a la terminal y acabó dando vueltas también por la zona de operaciones. Mire, un coche ayer por la mañana acabó a las puertas de los Fingers. En el coche viajaban un chaval y su abuela, a la que había recogido de Barajas. Pero cuando salieron en dirección de Paracuellos del Jarama, el GPS les devolvió las instalaciones del aeropuerto. Y el chaval, pensando que iba bien, siguió las indicaciones y, sin saberlo, se puso detrás de un vehículo de mantenimiento que pasó una barrera, y él detrás con su abuela. Hasta que de repente llegan a los Fingers. Y si no le para la Guardia Civil, acaban las pistas. El joven y su abuela aún andan con el susto en el cuerpo, y sobra decirle que también los operarios, porque podría haber habido una desgracia. Si se está preguntando si le han puesto una multa, le diré que no. Lo que no se descarta es que haya sanciones a los de seguridad en cuanto sepan que ha fallado. Insisto, ¿cómo no lo pasamos en Madrid? Esto, en cambio, no tiene nada de gracia por más que uno se la busque. Mire, hablemos de sexo. Unos padres han denunciado ante la inspección educativa a una profesora de lengua de un colegio de Leganés por obligar en 2022 a su hijo a leer un libro que, según ellos, hablaba de prostitución, orgías, drogas e incluso de practicar sexo con un cadáver.
Una muestra más del caos que está instalado en nuestro sistema educativo.
Dicen que la profesora reconoció no haber leído antes el libro y que al ver su título, Bajaré de la luna en tirolina, pensó que era infantil, aunque también reconoce que lo conoció cuando en clase leyeron fragmentos en alto y no paralizó la lectura. En fin, esto tampoco es para tomar a guasa, porque los comités de empresa de Adif, Renfe, están avisando ya de nuevas movilizaciones por el traspaso de Rodalíes, y las van a hacer en Madrid y en toda España para que, aunque la transferencia sea a Cataluña, lo paguemos todos. Dicen, entre otras cosas, que acordaron con el ministro Óscar Puente estar en la mesa de las negociaciones y no han participado en ninguna. Como ve, el cabreo es comprensible, pero no si tiene que ver con las cercanías de Cataluña. Que lo hagan allí y solamente allí. Y también los que están a punto de huelga, y esto sí le toca de cerca, son los veterinarios, a los que les han complicado la profesión de sobremanera con esa norma de medicamentos. Dicen que encarece el trabajo de los profesionales y que muchas personas no se pueden permitir la asistencia. Quieren, además de una bajada de IVA, poder dispensar ellos los tratamientos completos y que en las normas y regulaciones tengan en cuenta la opinión de los que se dedican a esto, y como no les hacen ni caso, pues se van a empezar a movilizar. Y una última cosa para acabar de saludarle. Cuidadito con dar el código postal en las tiendas. Dice la Agencia Española de Protección de Datos que no es una información que deba dar para finalizar la compra, que se puede negar porque ese dato es privado y le está dando al establecimiento una información que luego van a usar para orientar estrategias de marketing, decidir la ubicación de nuevos establecimientos y personalizar ofertas comerciales. Vamos, que ese dato, que parece inofensivo, puede hacer que le macheque en la publicidad más todavía, con promociones adaptadas a sus gustos cuando se combina con otros datos personales. Y más cuando usted no ha firmado su consentimiento ni le informan para qué quieren ese dato y qué uso van a hacer de él. Son las 12:29 y aquí hablamos de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Jorge Granulla, que Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid y, como siempre, le echamos primero un... Tráfico por las calles de la capital, M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. En estos momentos, pendientes de una incidencia, un vehículo averiado de grandes dimensiones en la Avenida de América, en sentido entrada, concretamente en el carril derecho y en el de acceso a la M30 en sentido sur. No afecta al tráfico que en estos momentos transita por esta vía, pero tengan precaución porque además hay otros vehículos pesados intentando solventar esta incidencia y operarios en calzada. En el resto de la ciudad, como es habitual a estas horas, van a encontrar despejada la parte exterior y con más actividad la interior. Así señalamos que calles como Cea Bermúdez y José Abascal, las calles Carranza, Sagasta y Génova o la Gran Vía entre la calle Clavel y Cibeles, en ambos sentidos de circulación. Y por cierto, en estos momentos en toda esta zona se están realizando una serie de cortes que van a verse variados en los próximos minutos por una manifestación. En estos momentos está cortado concretamente la calle Sevilla de entrada a Canalejas, la calle Cedaceros hacia la Plaza de las Cortes y la calle Alcalá en sentido Gran Vía. Al otro lado destacamos por otro lado la entrada por Avenida América, también con tráfico intenso a su paso por el intercambiador o las calles Velázquez y Serrano.
Gracias, Natalia. Hasta dentro de un ratito. Vamos, mientras tanto, a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alba Aris, buenas tardes.
Buenas tardes. Momento tranquilo en la red de carreteras de la región, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque las obras de mantenimiento del acceso a la Plaza Conde de Casal podrían llegar a dificultar el tráfico en la entrada por la A3, por lo que les recomendamos que usen los itinerarios alternativos por la M23 y por la A4.
Más de uno Madrid. Noticias.
Pues empezamos a contarles lo que está pasando, la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este miércoles 19 de febrero con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pepa.
Empezamos en la Asamblea de Madrid porque el gran protagonista hoy es el ausente, porque Pedro Sánchez, tal y como había anunciado, no ha comparecido en la comisión de investigación Begoña Gómez, a la que estaba citado hoy.
Eso es, todo el mundo contaba con una ausencia que Pedro Sánchez justifica con varios informes del Consejo de Estado que eximen al presidente del Gobierno de dar explicaciones en Parlamento autonómico alguno. Aunque no ha estado físicamente en la Cámara, Sánchez es el protagonista hoy en la Asamblea de buena parte de las conversaciones entre los diputados y entre los diputados y los periodistas. Aunque el PP está diciendo que el presidente del Gobierno huye, no quiere dar explicaciones de un asunto incómodo, Mar Espinar, la portavoz del PSOE en la Cámara, ha dicho que la citación de Sánchez hoy carecía de sentido.
Los cargos políticos de gobiernos nacionales tienen sus órganos para comparecer, que son el Congreso y el Senado. No pueden hacerlo en otros órganos. El Partido Popular lo sabe, quiere alargar este circo, necesita alargar este circo, insisto, porque tiene muchos frentes que tapar.
Y hace unos minutos lo que ha sucedido, Pepa, es que se ha suspendido la sesión, no será por finiquitada, hasta que a requerimiento del PP el Consejo de Estado se pronuncie, tiene un plazo de 2 semanas para hacerlo, sobre si Sánchez tiene obligación de comparecer no como presidente, pero sí como marido de Begoña Gómez.
Bueno, y durante parte de la mañana se ha llegado a barajar la posibilidad de que tampoco acudiera a la comisión otra de las personas citadas hoy, que es Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en el Palacio de Moncloa.
Al final sí que ha acudido porque, aunque había presentado una baja laboral, no ha añadido a esa baja un informe médico, con lo cual ha sido obligada a comparecer. Eso sí, se ha acogido a su derecho a no declarar. Asamblea de Madrid. Pachi Linaza, buenas tardes.
Buenas tardes. Aquí en Foro Político no ha respondido a ninguna de las preguntas formuladas ni por Vox ni por Partido Popular, que han querido vincularla como amiga personal de Begoña Gómez, como subordinada, como compañera de negocios de la mujer del presidente del Gobierno y hasta como dama de compañía pagada con recursos públicos del Estado. En esta comisión, Cristina Álvarez ha preferido no responder.
Como ya hice en la Comisión de Investigación del Senado del pasado 29 de noviembre, les informo que me acojo a mi derecho constitucional a no declarar. Máximo cuando, como ya saben, he prestado declaración en calidad de testigo el pasado 20 de diciembre del 2024 ante el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.
El 28 de febrero está citada ya como imputada ante el juez Peinado. Comparecencia aquí, por tanto, muy breve, receso posterior y turno para el que fuera vicerrector de Planificación de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, ha relatado su sorpresa en un primer momento por la rapidez en la tramitación de la cátedra de la Complutense de Begoña Gómez, apenas 15 días desde que él mismo mandó el convenio y las adendas, todo absolutamente legal, aunque deja dudas.
Administrativamente fue regular.
¿Y en qué aspecto no fue regular?
En las formas, no, en las antes y después, en las formas, en que, bueno, pues por ejemplo, si había fotógrafos, no aparecía el rector en las comparecencias con ella, bueno.
O sea, en todo lo relacionado con que en esta cátedra estuviera la esposa del presidente del gobierno, ¿no?
Bye. Sí.
En este mismo sentido, asegura Doadrio no haberse sentido presionado, pero sí obligado por sus superiores para la creación de la cátedra.
Gracias, Pachi. De la crónica de sucesos destacamos lo primero, que los restos humanos de un bebé hallado en el complejo de reciclaje de la localidad madrileña de Loeches, esto pasó el 12 de diciembre, corresponden, hemos sabido, a una niña de unos 5 días de vida que fue asesinada.
Según ha constatado la investigación que sigue la Guardia Civil, que reitera la colaboración ciudadana para esclarecer este crimen. Los avances de la investigación señalan que la niña habría nacido en la primera semana de diciembre, próxima al puente de la Constitución. Respecto a la causa del fallecimiento, de la muerte, los agentes han podido determinar que fue violenta y que presenta indicios de criminalidad.
Y por otra parte, la Policía Nacional ha detenido hoy a 2 mujeres y a 1 hombre relacionados con la agresión con una botella de cristal a otro de 29 años la pasada madrugada en el interior de un domicilio de Puente de Vallecas.
Agresión producto de una discusión en la calle Francisco Laguna. Cuando la policía llegó, se encontró a un hombre sangrando por el cuello en el rellano de la vivienda. Los arrestados, los detenidos, son dos mujeres de 27 y 49 años y también un hombre de 26 años. Todos ellos son peruanos, de nacionalidad peruana, como también es la víctima. Los servicios de emergencias atendieron al joven por una herida de grandes dimensiones en la cara lateral derecha del cuello y luego fue trasladado hasta el hospital 12 de octubre con pronóstico grave. Y añado además, Pepa, que la Policía Nacional ha desmantelado un punto de venta de droga en un domicilio del distrito de Hortaleza, en la zona de Arturo Soria. Además, utilizaban un trastero en Ciudad Lineal como almacén y otro domicilio, este en la sierra, en Galapagar, que pretendía montar como laboratorio. Los dos hombres detenidos han ingresado ya en prisión.
Y es noticia además, como le contaba hace un ratito, que la Fundación Española de Abogados Cristianos, en representación de unos padres, han presentado una denuncia ante la Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid contra una profesora de lengua de un colegio de Leganés por obligar a niños de 11 añitos a leer un libro con contenido sexual.
En la denuncia, los progenitores, los padres, alegan que la docente obligó a leer en voz alta en clase a niños de 11 años el libro Bajaré de la luna en tirolina, de Santi Balmes. Aseguran que ese texto, ese libro, incluye contenido en el que habla de prostitución, orgías, drogas e incluso plantea la posibilidad de practicar sexo con un cadáver. Los hechos ocurrieron hace 3 años, en 2022, y los padres alegan que no habían denunciado antes por miedo a represalias. Piden la inhabilitación de la profesora al considerar que no es apta para decidir sobre el contenido que imparte a los niños en clase. Aseguran que la propia profesora reconoció no haber leído el libro y, pese a conocer su contenido, mientras se leía en alto, no decidió parar su lectura.
Bueno, y mientras tanto, Isabel Díaz Ayuso, y cambiando de asunto, ha presidido hoy desde las 10 de la mañana el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, una reunión en la que se ha examinado un informe del Consorcio Regional de Transportes que asegura que en 2024 la Comunidad de Madrid logró un récord histórico de viajes en su transporte público.
Con más de 1.700 millones de viajes, que se dice pronto, son casi 100.000 más que el anterior máximo logrado hace 18 años, en 2007. Los viajeros totales han crecido un 7% con respecto a 2023 y algo más de un 7,5% en comparación con 2019, el año prepandemia. Julia Troya, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, el transporte público madrileño bate récord histórico de viajeros. Todos los servicios superaron en 2024 las cifras registradas antes de la pandemia, en 2019, y el más usado, el preferido por los ciudadanos, la medalla de oro, se la lleva Metro, que supera los 715 millones de viajeros. Esto se traduce en que más de 4 de cada 10 desplazamientos en la región se efectúan en sus líneas. En segunda posición se encuentra la empresa municipal de transportes, que suma 476 millones a bordo de sus 229 líneas. En tercer lugar se sitúan los autobuses interurbanos y urbanos, logrando su máximo en la serie histórica con 307,2 millones. Es la opción que más crece en términos porcentuales. Si hablamos del tipo de títulos, la opción que gana es el abono transporte, con el que se han realizado 1.424 millones de viajes. Muy buenas cifras que en buena parte se explican por la bonificación de las tarifas de transporte público, que en el caso de la Comunidad de Madrid han llegado al 60%. No podemos decir lo mismo de cercanías, donde los pasajeros sufrieron en 2024 3 incidencias diarias de media, por lo que no es extraño que sea el único servicio que no recupera las cifras prepandemia. Casi 197 millones de viajeros en 2024 son 7 millones menos que en 2019.
Gracias, Julia. Y entre tanto, el secretario general del Partido Socialista de Madrid, el ministro Óscar López, se ha reunido hoy con los alcaldes socialistas que han presentado la iniciativa legislativa municipal en la Asamblea de Madrid para que puedan limitar el precio de los alquileres en sus territorios.
Reunión en el Congreso de los Diputados, tras la que López ha dicho que es obligado topar aquí en Madrid el precio de los alquileres.
Creo que este es un asunto muy importante, de los que de verdad preocupan a la gente. En la vida real, en su vida cotidiana, lo decía el presidente del gobierno esta mañana, el 70% de la desigualdad proviene de la vivienda. Todos sabemos lo que supone comprar o alquilar un piso en Madrid. La gente no tiene 1.000.000 de euros para comprar un piso, ni 1.500, 1.700 euros para alquilar en Madrid, ¿no?
Y por eso, dice Óscar López, hay que intervenir en un mercado de vivienda que es imperfecto.
Y algo más de un año después de su fallecimiento, en noviembre de 2023, José María Carrascal tiene ya un parque público al que da nombre en el distrito madrileño en el que vivió gran parte de su vida, el distrito de Fuencarral el Pardo.
Lo ha inaugurado hoy el alcalde José Luis Martínez Almeida y está situado en la confluencia de las calles Alfredo Marquerí y Moranzarzal. A la inauguración han acudido familiares y compañeros de profesión de este mítico periodista que trabajó, entre otros medios, en Antena 3 y en La Razón. Marta Morueco, buenas tardes.
Buenas tardes. Hace unos minutos el alcalde de Almeida ha descubierto la placa que da nombre al parque en el que nos encontramos. José María Carrascal. Compañeros de la televisión, de la redacción de Antena 3, también familiares y amigos, han querido estar presentes para rendir homenaje a uno de los periodistas que, como nos ha contado Matías Prat, formó parte de un grupo de pioneros que cambió la forma de contar las noticias en nuestro país. José María Carrascal destacó por su peculiar estilo directo, pionero también en aportar un tono más personal a los informativos. Como corresponsal en Nueva York, informó sobre la guerra, por ejemplo, en Vietnam o la llegada del hombre a la luna. Pero como recordaba el director de Noticias 2 y Antena 3, Vicente Vallés, José María Carrascal, con la llegada de las televisiones privadas, marcó un estilo inconfundible.
Bueno, mucha gente le recuerda por las corbatas. Yo le recuerdo más bien por los contenidos de sus informativos, que es lo que realmente, desde el punto de vista profesional, más me queda. Es el recuerdo de alguien que intentaba poner las noticias en su contexto, y eso es muy importante.
José María Carrascal todos los días despedía su informativo al filo de la medianoche con la misma frase: hasta mañana, en el mismo sitio, a la misma hora.
Gracias, Marta. Añadir además que esta tarde, a las 4:30, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, la exministra Reyes Maroto, tiene cita de nuevo en el Senado, en la Comisión Coldo, para explicar, o al menos intentarlo, las reuniones que altos cargos de su Ministerio de Industria, Comercio y Turismo mantuvieron con personajes claves de esa trama.
Bueno, y reseñamos además que el Ayuntamiento de Madrid va a aumentar un 6% la cuantía mensual de la tarjeta familiar.
El instrumento que garantiza la cobertura de las necesidades básicas de alimentación y aseo y el acceso al transporte público de hogares en situación de vulnerabilidad. Lo ha anunciado hoy el delegado de Políticas Sociales, José Fernández, que ha explicado además que el año pasado se emitieron casi 8.700 tarjetas de este tipo. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es un recurso para que las familias vulnerables, también los hogares unipersonales, tengan cubiertas sus necesidades básicas y además les ofrece una gran autonomía al poder comprar en todos los servicios de alimentación. Entre las novedades, aumenta la cuantía de las tarjetas familias para equiparar a la vida real, igual que, por ejemplo, ha aumentado el precio de la cesta de la compra, ha destacado el delegado de Asuntos Sociales, José Fernández. Además, otra de las novedades es que se ha elevado un 10% el umbral de ingresos que permite ser beneficiario.
Serán beneficiarios de las tarjetas familia todos aquellos que tengan la renta mínima de inserción incrementada en un 50%. Hemos pasado de un 40 a un 50 y, por tanto, vamos a llegar a más usuarios. También quiero poner en valor lo que es el abono transporte. Esa fue una novedad que incorporamos en el mes de noviembre y que, según me han trasladado en esta visita, pues está funcionando muy bien, porque yo creo que es muy importante también facilitar la movilidad a los vulnerables en el objetivo, por ejemplo, de la búsqueda de un trabajo.
Es un modelo que, según ha destacado José Fernández, apuesta por la intervención social, es decir, para acceder a la tarjeta familias, el usuario tiene que integrarse en un proceso de intervención social para evitar así que su situación de vulnerabilidad se cronifique.
Gracias, Marisa. Y en la Casa de la Villa, en la antigua sede central del Ayuntamiento de Madrid, acaba de comenzar a las 12:30 la comisión de vicealcaldía, portavoz, seguridad y emergencias.
Esas son las cuatro áreas que dirige Inma Sanz, que hoy, por cierto, ha visitado en Moratalaz la nueva instalación deportiva básica Brujas de atletismo. Y a primera hora, en la Casa de la Villa, ha tenido lugar otra comisión del Ayuntamiento, en este caso la de Obras y Equipamientos, en la que Más Madrid ha pedido que se ponga ya fecha al comienzo de las obras para construir la prometida Escuela Municipal de Música en el distrito de Puente de Vallecas. Lo ha hecho el concejal Miguel Montejo y le ha contestado la delegada de Obras del Ayuntamiento, Paloma García Romero.
La conclusión para mí es fácil. Lo pusieron en el plan de inversiones por puro electoralismo. Y ya sabemos lo que usted piensa de Vallecas, como con el Scalestri, que no les compensa. Es que es así de simple. Señora delegada, le pido por favor que nos diga una fecha concreta para la escuela de música, porque esta historia de estará en 2 semanas ya la hemos venido escuchando en el distrito desde hace 2 años y medio.
Ya le he dicho la fecha, está en el plan sur y lo vamos a hacer en este mandato. Estamos con las actuaciones previas, los estudios realizados ahí constan, no se pierden, no desaparecen, están ahí. Las actuaciones previas se están haciendo y le digo que en este mandato los vallecanos van a poder tener, desde luego, al menos sí, el inicio y en construcción la escuela nueva de música de Vallecas. Muchas gracias.
Hay ya una parcela reservada para ello en la calle Javier de Miguel.
Y acabamos este repaso informativo contándole que la ciudad de Madrid rinde tributo a la técnica de grabado aguafuerte con una exposición que reúne un total de 66 obras maestras del aguafuerte de finales del siglo XIX y principios del XX, procedentes de las colecciones de la Calcografía Nacional.
Sí, la muestra, bajo el título Aguafuertistas de Fortuny y Asolana, reúne a los pintores grabadores Mariano Fortuny Marsal, Ricardo Baroja y José Gutiérrez Solana, junto a otros artistas del grabado español. Se puede visitar, esto es importante, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando hasta el 18 de mayo.
Ahora que para cuadro el de la cabra en la ventana.
Sí, sí, sí.
Pero sí, todavía no se ha encontrado, ¿no? El dueño no, nada.
Están buscando. Tendrá dueño.
¿Pero cómo se ha subido ahí la cabra?
Pues es una buena pregunta, pero no te la sé responder a ciencia cierta.
Porque claro, uno se dice, no, a ver si es que era de los vecinos que se fueron y dejaron ahí, pero claro, alguien se habría dado cuenta que la cabra llevaba mucho tiempo ahí.
Alguien hasta ahora.
Y estaría muerta de hambre.
Echando de menos a su cabra, pero de momento es un enigma sin resolver.
Bueno, pues si sabe usted algo de la cabra de Villaverde, que sepa que la policía también busca su información porque le da igual quién pueda aportar el más mínimo dato para esclarecer este misterio de qué hacía en un quinto piso, en el alféizar de una ventana, una cabra ayer por la tarde. A las 2:30 te volvemos a escuchar. Hasta mañana, Óscar.
Hasta mañana, Pepa.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Mira, con Grupo Retiro va a vivir su jubilación con tranquilidad gracias a su vivienda. Si es mayor de 65 años y tiene una casa en propiedad, rentabilícela y siga disfrutando de ella. Para más información llame al 91 577 4240. 91 577 4240. Y tiene también más información en gruporetiro.com. Grupo Retiro, más de 25 años asesorando. Bueno, como escuchábamos hace un ratito, sabe que un profesor, bueno o malo, es recordado toda la vida, cada uno por lo suyo. ¿Por qué le digo esto? Pues porque en contra de lo anterior, en la Comunidad de Madrid tenemos uno de los mejores de España, concretamente en Móstoles. Él se llama Adrián Fernández y su historia se la cuenta Irene Calderón.
Sí, un estudio internacional señala que tener un buen profesor puede repercutir en que sus alumnos tengan un sueldo un 10% mayor, así que fíjate, Pepa, si es importante. Adrián está nominado a los premios Educa a Banca, que nacieron hace 8 años, para reconocer la labor de los docentes, no solo en el centro, sino también en la sociedad. Y él lleva 12 años dedicándose a la educación primaria y también lo compagina con la docencia en la universidad para formar a futuros maestros. El pasado septiembre recibió la nominación a estos premios, que quiere decir que algunos alumnos o familias le propusieron para ser uno de los candidatos. Tras presentar sus méritos del curso pasado, ha sido seleccionado finalista y está entre los 10 mejores profesores de categoría de educación primaria.
A mí me gusta utilizar una técnica metodológica que se llama gamificación, que viene del término game en inglés, juego. Entonces baso un poco mi enseñanza en la transmisión de contenidos a través de técnicas del juego, que al final lo que hacen es intentar disparar la motivación de los alumnos y que tengan una actitud positiva hacia el aprendizaje, y esa motivación quizás lo que lleva al final a que esos contenidos o competencias que queremos transmitir lo hagan de forma más natural.
Utiliza elementos de juego en contextos no lúdicos, como es un colegio, pero es verdad que aplicando esas técnicas consigue que sucedan las dos cosas a la vez, aprender y divertirse. Da clases en quinto y sexto de primaria en el Colegio Villa Europa de Móstoles y con ellos también lleva a cabo un proyecto de Harry Potter.
Los alumnos pertenecen a las diferentes casas de Harry Potter, entonces a través de una aplicación tecnológica van obteniendo puntos por diferentes acciones, que esos puntos son sumados a sus casas, y además de poder obtener puntos en el día a día, hay algunos eventos especiales o algunas tareas que en la que también tienen que bien superar una serie de obstáculos, en este caso siempre conectados con el contenido, y pueden acceder a una serie de recompensas.
Bueno, aunque la tecnología ayuda mucho a llevar a cabo estos proyectos, hay muchas actividades, Irene, que son analógicas.
Sí, a veces se piensa que los niños de esas edades solo se motivan cuando tienen una pantalla delante, y no. Adrián dice que algunos ejercicios no necesitan pantallas y son igualmente llamativos para los alumnos.
Son lo que se conocen como breakouts, que es básicamente cogiendo las dinámicas de un escape room en lo que hay que ir resolviendo pruebas para abrir candados o superar obstáculos. En este caso, los alumnos no se quedan encerrados y tienen que abrir puertas, sino que reciben una caja en la que está bloqueada, o varias cajas que están bloqueadas por candados, para que los alumnos, resolviendo, aplicando conocimientos que ya se han trabajado previamente en la asignatura, pues puedan llegar a la solución y conseguir abrir esos candados y, por consecuencia, la caja que han recibido.
Participan también en un programa que se llama Irene First Lego League.
Es el diseño y la programación de un robot con piezas de Lego conectado con una temática concreta. Por ejemplo, este año tiene que ver con los océanos y con la transmisión de valores también.
Y ese robot pues tiene que estar programado y construido para pues recoger cierta serie de piezas que están sobre el tapete y transportarlas a otro sitio, o levantar, pues en este caso, el mástil de un barco, porque la temática son los océanos. Son una serie de pruebas en las que se desarrollan las habilidades de que van a tener que tener pues futuros ingenieros o programadores, ya que utilizamos un lenguaje de bloques familiar para los niños, pero que les da las habilidades lógicas que podrían necesitar en el futuro.
Se sabrá si Adrián Fernández se convierte en el mejor profesor de España de 2024 el próximo 5 de marzo. De momento, Pepa, lo que sabemos es que en sus alumnos seguro que ha dejado huella.
Bueno, seguro, igual que ella deja en sus pacientes, en sus barra clientes. Hasta mañana, Irene.
Adiós.
Porque esto también consiste en adelgazar y divertirse, porque siempre con una sonrisa nos vamos quitando esos kilos. Parece que sea antagónico, pero le aseguro que no, porque uno lo pasa bien en Cuerpo Libre. Isabel de Cuerpo Libre, ¿cómo estás?
Pues muy bien, feliz, encantada de estar contigo, trabajando mucho, con lo cual muy contenta, y tú lo has dicho, ¿no? Muchas veces tenemos pensado que adelgazamiento es sinónimo de sufrimiento, de pasarlo mal, de me cambia el carácter. Alguien dice en casa, me voy a poner a dieta, y se echa a temblar toda la familia diciendo, madre mía, lo que nos viene encima, ¿no? Bueno, pues esto no ocurre en Cuerpo Libre. El lema es que se adelgaza con una sonrisa. Ahora mismo estaba hablando con Antonia, una señora encantadora de 45 años que ha adelgazado con nosotros 12 kilos. Y ella me dice, Isabel, me dolían las piernas, trabajaba en una gran superficie y pasaba muchísimo tiempo de pie, tenía problemas en las lumbares. Pues es que 12 kilos, que parece, no es tanto, pero sí que es. O sea, es que soy completamente diferente. Estaba ya entrando en la menopausia y, bueno, me costaba muchísimo adelgazar. Intentaba todos los lunes ponerme a dietas diferentes, distintas. El jueves me cansaba, lo abandonaba, y el fin de semana volví a recuperar lo que había perdido, hasta que me he dado cuenta de que se puede adelgazar llevando una buena alimentación, que esa alimentación, tiene dos hijos y su marido, la llevamos todos en casa, que yo puedo salir con mi marido porque me gusta salir los fines de semana y que puedo tener vida social, ¿no? Y que es verdad que me apetece venir a Cuerpo Libre. Es que así es como no abandonas las cosas. En cualquier cosa en la vida, cuando tú te aburres, al final lo terminas abandonando. O cuando te cuesta un sacrificio enorme, y más a más si no ves resultados. Aquí, como vas viendo resultados día a día, vas motivándote porque tú te vas viendo en el espejo, te lo vas viendo en tu ropa, en tu físico, en tu psicología, absolutamente todo, ya te vas motivando. Y luego la motivación de todas mis compañeras, ¿no? Entonces te sientes a gusto desde el principio hasta el final. Ella ya ha estabilizado, reafirmado, ahora está viniendo a mantenimiento dos veces al mes y ve que no ha recuperado nada, que también es algo que a ella le costaba mucho. Decía, de verdad, es algo que yo he intentado mil veces y me pasaba la vida con el efecto acordeón, bajando, subiendo, hasta que ahora me he dado cuenta de que es verdad, de que se adelgaza, de que se estabiliza, de que se reafirma, evitas flacidez, activamos circulación de sangre. Por ejemplo, ella tenía muchísimo fatal las piernas por estar tanto tiempo de pie. Todas esas cosas se consiguen en manos de profesionales. Estamos ya, pues eso, en febrero, casi terminándolo, 19 de febrero, y en nada, en 0, nos ponemos en Semana Santa, y luego todos queremos estar delgados en 15 días. Las cosas hay que hacerlas bien y poco a poco. Eso no significa que no vayan a haber resultados, por supuesto que los van a haber, pero hay que verlos día a día y ir modelando la figura, que también es importantísimo.
Y todo eso con un 40% de descuento.
Y con un número de teléfono que les estamos esperando, cuanto antes mejor. 91-192-32-32, 91-192-32-32.
Y más información en cuerpolibre.com. Un besito.
¡Mua gigante!
Es la 1:30 p.m. en Canarias.
Da lo mismo que tu mascota haya destrozado el brazo del sofá, o que maulle o ladre de madrugada. Es mirarte con esos ojitos y que se te olvida todo. Porque el amor tiene razones que la razón no entiende. Pero Carlos Rodríguez sí. Nuestras mascotas tienen su propio lenguaje, y ese es el que hablamos en Como el perro y el gato. Los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras, en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
Más de uno Madrid.
¿Que te sientes satisfecho no. con el trabajo de ayer o
¿Qué
no?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hay que reconocer que está muy suavita, está muy benevolente.
¿Quién, porque, yo?
Sí, ayer, ¿tampoco? Ayer dijiste, vente a comer a los recantos.
¿Y tú fuiste?
Y yo estábamos ahí comiendo el equipo de estudio del programa y estaba pensando, madre mía, menos mal que estamos pendientes de las comidas y no estamos mirando por la ventana. Pues yo estaba mirando por la ventana y estaba viendo, o sea, acabo de decir hace una hora que iba a estar despejado.
Por eso intentaste entablar una conversación absurda. Que te miráramos todo
sí,
el rato, ¿no?
Hablando del bar, sí.
Efectivamente, que es una cosa que yo aporto sí. mucho.
Es cierto que, por eso, que eso. Luego mejoró un poco la tarde, pero no estuvo tan despejada como decían las previsiones que iba a estar la tarde de ayer, aunque las temperaturas sí acertaron de pleno y ayer hizo bastante, yo diría que hizo hasta calor. Muy pendientes de Cercedilla, acuérdate de esa nube que iba a estar hoy en Cercedilla, en ese nubarrón que aparecía en esta población serrana para todo el día de hoy. Bueno, pues sigue ahí la nube, hay previ de lluvia, pero no tanta, un poco de lluvia a partir de las 2 de la tarde, en unos 52 minutos. El nubarrón se ha desplazado un poquito hacia el norte, hacia Rascafría, que parece también una zona donde puede caer unas gotas a primera hora de esta tarde. En el resto de la comunidad la previa ha acertado un poco a medias porque no hemos tenido tantas nubes por la mañana como se pintaban ayer, y sí es cierto que aunque se ha ido despejando según ha avanzado a la mañana, hemos tenido una mañana más soleada de lo que en general ayer preveía la EMET en sus predicciones del tiempo para hoy. La tarde en principio vuelve a presentarse muy soleada, sobre todo en la mitad sur, a ver si la tercera va la vencida, y además de calor tenemos sol esta tarde, vamos a rondar los 20 grados centígrados en el sur de la comunidad. Llegaremos en la capital a los 17 grados centígrados, he dicho, perdón, oyente que nos escucha.
Así ah, sí, Celsius.
Celsius, perdón. Y llegaremos a los 17-18 en la capital. Para mañana, de momento...
Ya termina con el tema. Ni centígrados ni Celsius. 17-18, se acabó el tema.
Ya, lo que sea. El chungo este, el hincho. Para mañana, de momento, nos vamos a ir a la cama, los que se vayan a la cama a las 9 de la noche, con la noche despejada... Yo hoy no tengo reunión de vecinos, madre mía. A ver cómo llego mañana. Noche despejada, sí, subidón. Y previsión de niebla, cuidado con esto, mañana por la mañana previsión de nieblas en el sur de la comunidad, sobre todo en la zona de los valles, en la zona de Aranjuez, precaución con el coche a primera hora de la mañana. También tenemos una previsión de jueves bastante despejado, con algunas nubes altas, tiempo estable hasta la tarde del viernes, que ahí ya sí que se prevé la entrada de un frente con lluvias. Las temperaturas de mañana mínimas muy suaves, entre los 5 y los 7 grados en el conjunto de la región, 7 en la capital de mínima, con máximas que vuelven a rebasar mañana los 15 grados, alrededor de los 18 en la mitad sur, 17 grados en la capital. De momento hay buena previsión para pasear por Madrid. ¿Por qué digo esto de pasear? Uh-huh. Bueno, porque el lunes contabas con Óscar Plaza, nueva edición de Paseo a Madrid, y hoy me quiero dirigir a los jóvenes madrileños, a sus padres también, para explicarles que tienen también una muy buena opción de conocer nuestra historia, la historia de Madrid, nuestro patrimonio, el patrimonio de la capital, con el programa Con Ojos de Gato. Fíjate, es un proyecto de visitas culturales, arrancó en 2020, en la pandemia, va dirigido a jóvenes, a chavales entre 14 y 30 años, no son tan jóvenes los de 30, pero bueno, se pueden sentir jóvenes, que se han consolidado este proyecto Con Ojos de Gato, y que sigue este objetivo de enseñar nuestra historia a los chavales de Madrid, como explica el delegado de Políticas Sociales, Familias e Igualdad, José Fernández. Quiere fortalecer este proyecto, el sentido de pertenecer y de estar conectados con nuestra capital.
Pues a raíz de la pandemia, el Ayuntamiento de Madrid con los más jóvenes inició una actividad interactiva, en este caso que era a través que era conocer Madrid, y una vez superada la pandemia, para suerte para todos, pues ahora lo que se hace es físicamente, es decir, lo que hacemos es un recorrido por la ciudad de Madrid, por los edificios patrimoniales y por la historia de la ciudad de Madrid, porque es una actividad que ha sido muy bien acogida en los 9 centros juveniles que tiene
el Ayuntamiento de Madrid, donde participan los jóvenes a través de los monitores y donde les damos a conocer pues, la historia de nuestra ciudad y la maravilla de edificios, como en este caso de la Gran Vía.
Pues eso, en Gran Vía, que comenzó este año este proyecto, el trabajo se realiza desde los centros juveniles municipales. Se programan una veintena de salidas al año, el año pasado fueron 22, pero también estos centros juegan un papel muy importante en la salud, en la integración de nuestros chavales en el día a día de la ciudad.
Durante el año 2024, los centros juveniles supusieron a los presupuestos del Ayuntamiento 5,8 millones, con el objetivo de buscar el ocio saludable, dar a conocer nuestra ciudad y, sobre todo, dar alternativas a los más jóvenes de la población juvenil y adolescente en la ciudad de Madrid. Esos nuevos centros juveniles, con esos 5,8 millones, desarrollan 25.000 actividades, con 230.000 asistencias. Y esta es la línea que queremos continuar en los centros juveniles durante todo el año 25 y durante todo este mandato.
Mira, los 9 centros juveniles están en Tetuán, en Punto Joven, en el barrio de Chamberí, en El Pardo, en Ontalvilla, en Fuencarral del Pardo, en Carabanchel Alto, el Sitio de Mi Recreo y Alef en Villa de Vallecas, Pipo Velasco en Úsera y Ucalele en Arganzuela. Y en todos estos centros, además de estas visitas, también se preparan talleres, cursos, torneos deportivos, acciones de prevención de la salud, festivales, salidas culturales a la naturaleza, hacen microteatros, bueno, trabajan en programas sociales y preventivos como Bloquea el Machismo, Desmonta el Racismo, Jóvenes por el Clima, Red Viva Todo Color. Es un proyecto muy interesante porque, aunque comenzó en la pandemia de forma virtual y se proyectaban vídeos de cómo es Madrid por internet, porque por aquella época estábamos casi todos encerrados en casa, esto han visto que es muy interesante sacarlo a la calle y seguir trabajando con los chavales. Algo que también vimos, según avanzaba el 2020, eran los problemas de salud mental que se acumulaban y que se acumularon en los adolescentes, y también de esa época este proyecto hereda este trabajo que se hace en estos centros, en estos 9 centros municipales de los jóvenes, para atender sus problemas emocionales y de salud mental que afrontan los jóvenes. Así que es una iniciativa muy chula que perdura en el tiempo, que es una de las cosas buenas que hemos sacado de la pandemia, que nos alegramos, oye, y que siga durante muchos años más para atender a nuestros
jóvenes. Total, ¿que mañana qué va a hacer?
Mañana, solete por todo el día, y ya vemos si eso, el viernes por la tarde, a lo mejor por la noche llueve, y el sábado creo que sí que llueve.
¡Hala! La crisis es para muchos. Hay empresas que nos pueden ayudar, como es el caso de Grupo Eneas. En Grupo Eneas nos ayudan a solucionar cualquier problema financiero que se nos pueda presentar, tanto a particulares como a autónomos y empresas. Natalia Fernández es responsable de operaciones de Grupo Eneas. Natalia, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Natalia, ¿qué podéis hacer en Grupo Eneas?
En Grupo Eneas podemos encontrar una solución a cualquier tipo de problema financiero que se nos pueda plantear, a pesar de que las circunstancias puedan hacer pensar al cliente que su situación es insalvable. Estamos hablando de soluciones hipotecarias para compra de casa, para su reforma, para la reestructuración de deudas, para la obtención de liquidez, para el pago de los gastos impuestos de una herencia, para el pago de deudas de Hacienda, Seguridad Social, o para la cancelación de embargos, subastas o concurso de acreedores.
¿Y esto cómo podéis hacerlo?
Mira, déjame que te lo explique a través de 3 ejemplos muy distintos para que nuestros oyentes puedan sentirse identificados con algunos de ellos. El primero se refiere a una señora de 65 años que tenía su casa valorada en 4 millones de euros y libre de cargas, puesta a la venta hacía un mes, pero necesitaba de manera inmediata 800.000 euros. A través de nuestra hipoteca Liquidez se le ha conseguido la cantidad que necesitaba, y desde que nos llamó hasta que se firmó su operación han transcurrido solo 20 días. El segundo ejemplo trata de un autónomo de 38 años que tiene un taxi. Necesitaba 21.800 euros para pagar la plusvalía de un piso que había vendido y que le estaban reclamando. Con la garantía de la licencia de su taxi pudimos gestionarle un préstamo para poder hacer el pago que le reclamaban. Y por último, hablaré del caso de una empresa del sector del acero con una antigüedad de unos 11 años. Necesitaba una reestructuración de deudas y liquidez, pues tenía 3 hipotecas sobre 3 fincas diferentes, propiedades de la empresa y 5 préstamos más. Estaba pagando todos los meses 6.575 euros. A través de la reestructuración que le gestionamos, se quedó únicamente con un préstamo hipotecario por el que pagaba cada mes 3.561 euros, canceló las 3 hipotecas y los otros 5 préstamos y ahorraba más de 3.000 euros al mes en comparación con lo que pagaba antes de la reestructuración que le gestionamos en Eneas.
Más de 3.000 euros al mes, qué barbaridad. Bueno, y ahora sí que nos tienes que decir corriendo dónde os podemos encontrar.
Pues en www.eneas.com o en el 91-639-0347, repito, ¿vale? www.eneas.com www.plazasurelectric.com o en el 91-639-0347.
Que lo he cogido el teléfono y también la dirección de correo, vamos, de la dirección web de Seneas, ¿verdad? Bueno, pues ya sabes, si tiene cualquier problema, consulte con Seneas porque presenta soluciones tanto a particulares como a autónomos y empresas. Es Natalia Fernández, responsable de operaciones de Grupo Seneas. Natalia, te mando muchos besos.
Gracias, buen día, hasta luego.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Turismo de Córdoba patrocina los deportes. Córdoba es más de lo que te imaginas. Es un destino único.
Más de uno Madrid. Actualidad deportiva.
Hola, feliz José Casillas.
¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes. ¿Podemos hablar un poquito en inglés?
Si sí, bueno, sí. Tiene que estar la zona
podemos
fina.
Podemos hablar mal, si quieres, también en inglés. Por ejemplo, te puedes decir fuck you. Dilo.
Fuck you.
Fuck off.
Fuck off.
Fuck off.
Pues pero no es lo mismo.
Te voy a sancionar.
Pero al final, ¿qué dijo? ¿Fuck off?
Da lo mismo, pero you. Lo que tenemos ya es la sanción.
Sí, pero no es lo mismo decir no me fastidies o no me jodas.
Ya, sí, pero.
Que decir que te jodan.
Pero ya está, ya sabemos lo que cuesta eso.
¿Cuánto?
En el mundo del fútbol. Pues que nos diga Fernando Burgos, que está pendiente de la sanción. A Bellingham, porque ya la conocemos. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix, ¿qué tal, Pepa? Dos partidos. Ni las imágenes aportadas. Dice la resolución del Comité de Disciplina. Ni las imágenes aportadas, ni las pruebas periciales que se acompañan permiten llegar a la convicción inequívoca de que el jugador no pronunció la frase que le atribuye el acta, sino otra distinta. Es lo mismo, con los labios como si fueras el only you, fuck you, que fuck off. Bueno, pues el Madrid ha presentado alegaciones, pruebas periciales, el precedente de Greenwood, unas declaraciones de Cristiano en 2018 que ya escuchamos aquí en Onda Cero el sábado por la noche con Palafox horas después del partido, donde decía que Fakov no era lo que estaba entendiendo Emunura Montero. Pues todo eso el comité de disciplina se lo ha pasado por el forro. O sea, las imágenes, según este comité de disciplina, bueno, el Madrid, lo tengo por aquí, es que el Madrid hace en las pruebas periciales, el Madrid es alucinante. Mira, vista las alegaciones y las diversas pruebas videográficas y periciales aportadas por el Real Madrid respecto a la expulsión en el minuto 40 del encuentro de Don Jude Víctor William Bellingham, el Madrid pone también el informe pericial de Don Jeremy Freeman. Se dirá Freeman, digo yo. Perito de reconocida competencia en el ámbito de la lectura labial forense, como de don David Hernán de Lucas, experto lingüista de habla inglesa. Pues estos dos, el informe pericial de un perito de reconocida competencia en el ámbito de la lectura labial forense, como un experto lingüista, dicen que Víctor Jude William Bellingham dice fuck off. Pues el comité de disciplina se lo pasa por el forro. Es alucinante. Dos partidos. Bueno. El Madrid va a recurrir, evidentemente, para que pueda jugar el próximo domingo contra el Girona y el siguiente fin de semana contra el Real Betis Balompié en el Villamarín, que son los dos próximos partidos ligueros del conjunto blanco. Al Getafe sí le valió. Al Madrid no.
Bueno, pues ahí queda ese apunte. Enseguida te pregunto también por el Madrid, porque el Madrid juega hoy, aunque la noticia ahora mismo es esa sanción de dos partidos a Bellingham por parte del comité de competición. Y aprovechando que estamos con lo de los ingleses, le voy a preguntar a Pereiro cuántos ingleses hay en Madrid del City, porque ingleses habrá mucho más.
Sí, seguro.
Claro, pero bueno, del City, que vengan a ver el partido supuestamente. Pereiro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos. No llega a 2.000. Y por las imágenes y un par de vídeos que me acaban de mandar ahora de las dos zonas en las que suelen estar, Sol y Malasaña, el ambiente es muy pobre, ya te digo, ni medio jaleo. Hoy no van a subir ni el Producto Interior Bruto, ni van a tener que traer camiones de cerveza desde Castilla-La Mancha, ni nada por el estilo. Parece que es una de las visitas más tranquilas de los aficionados del Manchester City, que van a ser eso, entre 1900 y 2000. Te doy el flash deportivo ya para que te pueda dar Fernando lo que pase con el Madrid, y veremos a ver cómo queda la alineación de Guardiola. Pero en principio, Ederson en portería, la duda en el lateral derecho porque Akanji ya no está, entre Rico Lewis y Mateos Núñez. El resto lo de siempre: Rubén Díaz con Stones como centrales, Bardiol en lateral izquierdo, Bernardo Silva fijo en el centro del campo, o Kovacic o Nico acompañándole por delante, Sabiño una banda, Foden la otra, entre Marmoux y De Bruyne para jugar en el enganche, y arriba el de siempre, Erling Braut Haaland.
Gracias, Pereiro, hasta luego.
Un abrazo, chao.
Adiós. Ha nombrado Pereiro a Pep Guardiola, que estuvo ayer dando rueda de prensa en el Santiago Bernabéu, y lógicamente teníamos que irle a preguntar por lo del 1%, esas posibilidades que decía el domingo que tenía el City de pasar la eliminatoria. Bueno, escucha, Guardiola, la verdad es que estuvo bien, simpático además.
¿Tú me crees que lo que dije, que tenemos un 1%?
No me mojo.
No, hazlo, joder.
No, yo creo que tenéis más.
Pues tenés razón, esta vez os mentí. Por primera vez no me creísteis. Siempre que digo lo que pienso nunca me creéis, pero esta vez tenía razón, me la habéis acertado. Después de 2-3 creo que no daba un duro nadie por nosotros. El 1% estaba ahí. La verdad que pasan las semanas, no semanas, los días.
Bueno, pues que bueno, nos mintió ese día, que era una mentirijilla, ¿eh? Que ya está, que no pasa nada. Pereiro no se lo tiene que... Uy, Pereiro, Burgo, no se lo tiene que preguntar entonces a Ancelotti, porque ya lo dejó claro ayer en la rueda de prensa, ¿no? Guardiola lo del 1%.
Se lo volverá a preguntar, pero ese... Os mentí. Hostias, tú, qué miedo. O sea, a partir de ahora, os mentí. Eso es muy fuerte. Si ya sabíamos, Pep, que nos habías mentido. Somos muy eso, pero no tanto. Pero que nos mentiste, eso va en el libro de manual. Antes de... Es que estoy un poco decepcionado. Ayer ¿por? Ya lo demostré. Hombre, si ayer me despido en este magno programa alabando a Federico Valverde Dipeta por lo que dijo sobre los árbitros.
Sí.
Que una... No lo sabes, ¿no, Pepa?
No, ¿qué ha pasado?
Estás fuera de este mundo. Bueno,
absolutamente.
Nada, sí.
Nunca enteré.
Yo ya cuando lo dijo me sonó raro.
¿Por qué? Pero, ¿qué dijo después? A ver.
Pues dijo ayer... Sí, explícalo, Fernando.
Sí, bueno, sí. Vino a decir sobre los árbitros: yo no soy quien para juzgar a un colegiado, somos todos humanos. Todos cometemos errores. Bueno, cuando lo hacen bien y correcto, nadie les halaga.
Sí, eso te oí ayer que lo decías, sí.
¿Y te acuerdas que le...
Sí, que tú, sí, alabaste sus palabras.
Exacto, es que me parecía... Una hora y 35 minutos después, a las 14:33, va Federico Valverde Dipeta y pone en Twitter, también llamado X: no quiero que me malinterprete nadie, pero sobre todo le quiero aclarar a nuestra afición, si hoy no hablé de los arbitrajes que estamos sufriendo, es porque me conozco, con mayúsculas me conozco, y debo centrarme en mañana. Todo el mundo ha visto lo que nos está sucediendo en esta liga y no lo olvido, pero ahora debemos poner el foco en mañana. Vamos, que donde dije digo, digo Diego. Que si me han afeado la conducta o las palabras y me han puesto a parir algunos energúmenos en las redes sociales y me dice el club que has dicho, Fede, pues yo salgo una hora y media después y digo eso que te leí.
Bueno, o sea que se ha hecho un Guardiola, ¿no? Os mentí.
Está bien, está bien, bien tirado. Es que, sí, sí.
Sí, pero es que yo creo que Fede no mintió. Que Fede Valverde piensa eso. También piensa lo otro, que lo podía haber dicho en la sala de prensa. ¿Te conoces? ¿Hubieras puesto tú, Federico, con lo que eres de buen tipo, a parir a los árbitros? No me cuadra. Ya ha habido jugadores del Madrid, el día del Atlético en la zona mixta del Bernabéu, que Lucas Vázquez, uno de los capitanes, que se mordió la lengua y lo dijo: no voy a decir nada porque puede ir en mi contra. Vale, eso perfecto. Pero que una hora y media después, porque te presione el club, me imagino porque no lo tengo... a ciencia exacta, pero ¿las redes sociales te van a influir, Fede? Es uno de los cuatro capitanes, el cuarto capitán del Real Madrid. Bueno, pues si hoy sus molestias en los isquios, ya cambio el tema y vamos con lo deportivo, se lo permiten, Fede Valverde va a ser titular en el lateral derecho, como también Rüdiger, si no tiene problemas en la lesión muscular que sufrió hace 15 días, también va a ser titular, y el equipo del Madrid, con ellos dos, va a ser el compuesto por Courtois, Fede Valverde lateral derecho, Mendy lateral zurdo, con Asensio titular junto a Rüdiger. Medio campo para Tchouaméni, que se carga a Camavinga, va a formar Tchouaméni con Ceballos el doble pivote, y luego los cuatro fantásticos: Jude, el sancionado, Vini, el vilipendiado, Mbappé, el halagado, y Rodrigo el tapado. Bueno, uh-huh. Pues todo eso me lo acabo de inventar ahora, no sé qué tal me ha salido. Entre los tres, 66 goles de los 98 del Madrid esta temporada. No sé el porcentaje que tiene el Real Madrid, pero os puedo decir una cosa. 39 eliminatorias europeas en diferentes torneos, UEFA, Champions, no hay más, porque el Madrid... Yo creo que jugó la Recopa una vez y no la ganó. Entre UEFA y Champions League, la antigua Copa de Europa, 39 eliminatorias ganando la ida a domicilio, pasó 37. El Odense en 1994, el potentísimo Odense, estaba Valdano en el banquillo madridista. Y el Ajax en 2018, estaba Solari, otro argentino, en el banquillo del Real Madrid, rompieron esa estadística. Yo creo que hoy no la va a romper el City, con ese 1 o con ese 25%. Creo que el Madrid es muy favorito. El partido, evidentemente, hay que jugarlo. Habrá 79.000 espectadores. Creo que va a haber récord esta temporada, que está en el día del Barça y del Atlético de Madrid, con más de 78.000. Y mañana contaremos, ojalá, la clasificación del Madrid. Cuarta eliminatoria consecutiva en Champions. Las tres anteriores, el que pasó la eliminatoria fue luego campeón de Europa.
Te escuchamos. Gracias, Fernando.
Un beso.
A partir de las 8:30 Radio Estadio, a las 9 el partido entre el Real Madrid y el City, la ventaja del Real Madrid por 3-2 después de ganar la semana pasada en Manchester. El Atleti juega de una manera u otra, juega este partido porque de aquí puede salir el rival del Atlético de Madrid en el sorteo del viernes. Ya sabe el Atleti que le toca al Bayern o el que gane de esta eliminatoria, Bayern o Madrid. O Manchester City, eso ya lo veremos, ¿no? Pero el viernes en el sorteo el Atleti, así que tiene algo que jugar en este partido. Y el Atleti también está jugando el otro partido este de la polémica arbitral y todo lo que rodea a los árbitros. Y el Atleti ayer puso a última hora de la tarde un tuit en X hablando de toda la polémica arbitral y sin citar, bueno, no hace falta muchas entendederas para entender que iba dirigido al Real Madrid. Alejandro Morijano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, últimamente está, está a tope la maquinaria de community manager del Atlético de Madrid.
Se está ganando el sueldo.
Y me da la sensación, Félix, comentaba ayer por la noche con Edu y con Rocío, de que es algo que va a repetirse si hay ocasiones. Es decir, que están así atentos, se prevengan, no van a pasar una. Y como tú dices, pues sin nombrarlo, habla de la presión al Real Madrid a los árbitros, ¿no? En un tuit duro, pero con un tono irónico, lo leo muy rápidamente, la maquinaria lleva varias semanas en marcha y tritura todo lo que se pone en su camino, a ver quién es el valiente que imparte justicia sabiendo que puede ser el próximo. Hashtag stop acoso arbitral ya, en la publicación en la que se ha citado a la Federación, al Comité Técnico de Árbitros, a la Liga y al CSD, con además un dibujito de unos rodamientos diciendo, pues eso, lo de la maquinaria de funcionamiento. Bueno, pues ya sabes, es lo que está pasando en las últimas semanas. Y el Atleti pues tiene siempre su opinión y la refleja, algo que, insisto, se ha producido ya bastantes veces en las últimas tres semanas. Y en lo deportivo, pues por segunda vez, aunque hoy ha tenido disparos a puerta para los delanteros, Simeone se ha centrado en eso, pero ha vuelto a colocar a Llorente como sustituto de Coque y de Depol, que no pueden jugar en Valencia, y eso hace que Molina vaya al lateral derecho. Así que en los próximos días tendremos una alineación ya definitiva para ese importante partido de Mestalla ante el Valencia del próximo sábado.
Gracias, Jano. Hasta luego.
Hasta mañana, chao.
El Atlético que esta noche va a conocer si tiene al Madrid por su camino o tiene al Manchester City, además del Bayern de Múnich. Ayer se presentó la temporada de Fórmula 1, ahí estuvieron en Londres, en el O2, en una gran fiesta, tanto Carlos Sainz con su Williams como Fernando Alonso con su Aston Martin. Y te recuerdo también, Pepa, porque es noticia, además interesante, importante, que el Real Madrid de baloncesto se queda sin su último refuerzo, Dennis Smith Jr., que ha jugado 35 minutos desde que llegó a la plantilla de baloncesto del Real Madrid, no se ha adaptado, no se encuentra bien físicamente y ha dicho, mira, yo aquí no quiero continuar, me marcho. Así que el Madrid se queda sin un refuerzo y ya veremos si puede fichar algo antes del día 25.
Bueno, ya que estamos en deportes, para todo aquel que le afecte y que se dedique a hacer deporte y lo haga muy bien, atención porque la Comunidad de Madrid va a conceder ayudas de hasta 6.000 euros a deportistas de la región por su participación en competiciones oficiales oficiales nacionales e internacionales de las distintas modalidades reconocidas, que contarán con una dotación de 1,4 millones de euros. Esto se ha aprobado hoy por el Consejo de Gobierno. Las ayudas se van a conceder a deportistas individuales y en equipo en régimen de concurrencia competitiva, y la cuantía a percibir por los beneficiarios será de un mínimo de 1.000 euros y de un máximo de 6.000 si se trata de carácter individual, o de 3.000 si se dedican a deportes de equipo en función de los logros alcanzados en 2024. Pues eso, solicite pues ayudas.
Estamos a tiempo.
Efectivamente,
a tiempo. No
al pádel.
Bueno, yo de correr un poquito.
Bueno, yo como sí, voy a empezar al pádel y voy a ganarte.
Venga, venga. Lo intentamos.
Hasta mañana, Félix.
Adiós.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Pues antes de irnos al tráfico, le voy a dar un consejo de nuestra óptica de Madrid, Óptica Roma, para que lo vea bien. Porque si le cuesta ver de lejos o de cerca, si las gafas que tiene no le resultan cómodas, confíe en profesionales, confíe en Óptica Roma. Con un equipo de más de 50 optometristas, son especialistas en gafas progresivas. No deje pasar esta oportunidad y aproveche su segundo par de lentes progresivas Varilux de regalo. Solo en Óptica Roma, en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Pues vamos a ver por dónde nos podemos mover y qué zonas hay que intentar evitar por las calles de la capital y M30. Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Natalia Ruiz, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Pepa, buenas tardes. Situación ligera y cómoda en estos momentos en líneas generales. Han subido algo los desplazamientos en las salidas hacia el Estarradio, pero sin grandes complicaciones por el momento, aunque sí está intensa a estas horas en sentido salida hacia la A42, a su paso por Plaza Elíptica. En la M30 les damos cuenta de varias incidencias también. La primera en sentido sur, a la altura de la Avenida del Mediterráneo, donde hay un vehículo ocupando el carril derecho de la calzada central. Como les decimos, no tiene especial repercusión en el tráfico, algo ralentizado, eso sí, en la zona, pero tengan precaución. En la parte norte, otra incidencia es en el norte de la M30, está ocupado por otro vehículo el acceso a la conexión con la M30 en sentido A2 y con la conexión con la A1. Tengan precaución también en esta zona. En el interior la situación es muy parecida, con tráfico de entrada por Avenida América a la altura del intercambiador, en la calle Alcalá, Serrano y Velázquez, y ha subido el tránsito de vehículos en el eje Francisco Silvela y Joaquín Costa. Al otro lado se mantiene circulación densa en la Plaza de Cristo Rey en superficie, en Cea Bermúdez y José Abascal, las calles Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y Génova, la Gran Vía y Alcalá, a la altura de Banco de España.
Gracias, Natalia, y quédese en casa porque mira cómo está la ciudad. Vamos a ver cómo andan las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alba Aris, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de las obras en el acceso a la Plaza Conde de Casal, que podrían llegar a dificultar la entrada por la A3, por lo que les recomendamos que circulen por la M23 y por la A4. En el resto de vías, circulación fluida y cómoda, pero como siempre les pedimos, moderen la velocidad.
Gracias, Alba. Hasta mañana.
Hasta mañana, gracias.
Tu hijo quiere estudiar el grado de ADE. Estudiar en EAE Business School Madrid es aprender en un ecosistema profesional con más de 3.500 empresas partners. Es poder emprender junto con los mejores expertos. Además, los grados de EAE Madrid incluyen un título de experto en Exponential Business, que es un programa que les dará conocimientos en Design Thinking, liderazgo disruptivo e inteligencia artificial aplicada a negocio. Entra en eaemadrid.com y solicita información.
Más de uno Madrid. Onda Cero. Poseneas.
Se pasan por aquí de vez en cuando y siempre una alegría. Tenemos con nosotros a Hernán Corbella, que es director de las Clínicas Dental Corbella, un grupo familiar con 5 centros en la Comunidad de Madrid que recibe pacientes de toda España. Hernán, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Pepa. Un placer estar aquí contigo y con tus oyentes.
Bueno, Dental Corbella, Hernán, es una clínica de referencia, pero cuéntanos, ¿qué es lo que realmente os diferencia del resto?
Bueno, lo primero, como bien has dicho, se trata de 5 clínicas familiares, ¿vale? Esto significa que tratamos a cada paciente con un enfoque personal y honesto y recomendando siempre pues el mejor tratamiento como si fuera un miembro de nuestra familia. No somos una franquicia ni una cadena y eso marca la diferencia. Aquí el paciente recibe una atención de calidad con un equipo estable, especializado y sobre todo que está comprometido con su bienestar y con la excelencia.
Bueno, sin duda, Hernán, esa cercanía es clave. Y además, decía yo antes que recibís pacientes de toda España. ¿Por qué se vienen para acá, para Madrid, y acuden a vosotros?
Bueno, así es. No solo de España, sino también de otros países. Yo creo que la razón principal es que ofrecemos tratamientos avanzados y altamente especializados. Siendo el más demandado es nuestro protocolo de dientes fijos en unas horas. Con esta técnica, un paciente que llega sin dientes o que porte una dentadura postiza o tenga unos dientes muy deteriorados puede salir el mismo día con dientes fijos.
La verdad es que suena muy revolucionario, pero Hernán, ¿en qué consiste exactamente este tratamiento? ¿Es doloroso?
No, para nada. La intervención se realiza con sedación monitorizada. El paciente no siente absolutamente nada durante el procedimiento. Además, el posoperatorio es muy llevadero. En este proceso lo que hacemos es primero colocar los implantes, que funcionan como nuevas raíces, y a las pocas horas el paciente ya tiene sus dientes fijos, con los que puede hacer vida prácticamente normal desde el minuto uno.
Y dime, ¿todo el mundo puede hacerse este tratamiento? Porque he oído que la falta de hueso suele ser un problema para colocar implantes.
Sí, es cierto que muchos pacientes han sido desahuciados en otras clínicas por este problema, ¿no? Por la falta de hueso. En nuestro caso sí que ofrecemos soluciones, ¿vale? Mis hermanos, que son los doctores Rodolfo y Gerardo Corbella, son expertos en casos complejos de implantología y gracias a las técnicas avanzadas como implantes zigomáticos podemos volver la sonrisa a prácticamente cualquier paciente. Además, ofrecemos una garantía por escrito en todos nuestros tratamientos, lo que suele dar mucha tranquilidad.
Bueno, eso es un valor añadido muy importante. Recordamos a todos los oyentes que Dental Corbella tiene clínicas en Majadahonda, Las Rozas y 3 en Madrid capital, que pueden solicitar una primera consulta gratuita a través de dentalcorbella.com o llamando a este teléfono 91-111-75-75. Hernán, gracias por compartir, bueno, estos avances en salud bucodental y como siempre ha sido un placer escucharte.
Gracias, Pepa. Tan solo recordaros una cosa, que este viernes y sábado estaremos en la Feria Senior, que se celebrará en Movistar Arena, y Dental Corbella pues estará como expositor. Estáis todos invitados y os esperamos ahí.
Más de uno Madrid. OndaCero.com. De contrabando con Alfonso Javier Usía.
AJ Usía, ¿cómo estás?
Hola, querida Pepa, ¿cómo estás?
Ya estamos a miércoles y tú estarás dando vueltas por Madrid para conocértela, claro, y por este contrabando que tenemos aquí a medias. ¿Y dónde te pillo ahora?
Pues mira, Pepa, Madrid sabe a tequila y se bebe de punta a punta en 10.000 locales que nos hacen sentirnos más hispanos que romanos. Desde el Alamillo a Españoleto se cuentan milagros que se toman sorbo a sorbo, re madre, y un susurro se hace run run mientras termina siendo un canto a la libertad. Que me partan la camisa, Pepa. Las hay con granizado, mucho más peligrosas porque entran solas, como si tuvieran en nuestra garganta una pulsera de todo incluido que arrasa con la mesa del buffet. Como le pasa a los desayunos de los hoteles. Mira, subo calle Atocha arriba, pasando por hoteles que han decidido poner los comedores a vista de sus curritos y andantes. Hay quienes hacen de su plato un cuadro modernista con pinta de bodegón obsceno. Bacon, huevos, fruta, salchicha, tomate, alubias, tostadas, cake. Y cabreado porque le han dicho que no se sirve marisco en el desayuno incluido. Pues eso me pasa con las margaritas, Pepa. Se hace humedeciendo el borde de un vaso con una rodaja de lima y posándolo en un plato de sal para obtener ese toque perfecto. Después, en una coctelera mezclan el tequila blanco, el triple sec y el zumo de lima con hielo. cuelan la mezcla con un doble colado en el vaso preparado con sal y hielo y listo. Y es tal la devoción que los gatos tenemos por esta bebida que muchos restaurantes de moda lo preparan entre su bullicio de etiqueta y las aspiraciones de bragueta. No era buscado este ripio, te lo juro. Así, en los 33 o Trafalgar, como en otros tantos locales que están a reventar, se preparan los margaritas mientras la brasa y la música suben el precio de la cuenta. Aunque no son baratos los margaritas, Pepa, ni para el bolsillo, ni mucho menos para la cabeza. Luego la discusión del masculino femenino, porque unos dicen los margaritas, otros las margaritas.
Claro.
Aunque yo no dejo de imaginarme ese ramo de flores blancas amarillas que me deprimen desde que soy niño. Por eso siempre digo un margarita. Y porque es un cóctel, una bebida preparada con mimo y precisión, un trago de la tierra que sabe a sal y a rayo, ácido, cítrico, un tanto lujurioso incluso. Me gusta que Madrid tenga ese sorbo en sus barras, Pepa. No vean cómo se lo hacen en del Diego en la calle Reina. Si es que no se puede ser más hispano en esa frase, un margarita en el del Diego en la calle de la Reina. Ahí tienen a México, a España, el Atlántico, la corona y la tajada asegurada. No me digan que no era inevitable siendo lo que fuimos. Y justo al lado, el Coq, del que ya hablamos aquí un día, de nuestra querida amiga Teresa Nieto, hacen un margarita como si todos los barman conocieran el secreto de la tierra prometida. No lejos de allí, pero no se crean que esto de los margaritas es cosa de los lugares de noche. El Richelieu, por ejemplo, el que ya hablamos un día que te tengo que llevar, sabe tan bueno como el de la Casa de México. Y sí, sigo diciendo México y no México, como también pido un margarita y no una margarita. Y esa es otra de las cosas que se van perdiendo, como el JB con Coca-Cola, Pepa. El cubata se ha marchado y ha dejado sitio a los margaritas, del mismo modo que la X va comiendo el terreno a esa J que va dejando de sonar. Como en la canción esa de Richard Cochante, no sé si tú la recuerdas, de Vaya Margarita esa. Todas las estrofas parecen escritas con J, de lo que rasca con esa voz rota pero insaciable que tiene el cantante italiano. No hace falta escuchar narcocorridos para disfrutar de un buen margarita. Al final, éramos imperio también hacia el Mediterráneo y algo nos queda. De lo que sí que estoy seguro es que un margarita es lo que se bebe hoy en esta tierra que vive pues esta movida de cócteles y tardeo. Una ciudad que ya tiene mañanas de niebla y resaca punzante este Madrid que de noche se va a los años 20 y que pagan las cuentas más por la bebida que por la manduca. Pero qué bien lo pasamos. O la pasamos, que para eso votar las reglas siempre fueron flexibles. Madrid, Pepa, sabe a tequila porque se beben margaritas. Y ya sabes que este lema que tenemos en este contrabando, como decía Paco Umbral, Madrid, nuestra excusa para seguir escribiendo.
Sí, sí, sin duda. Y tenías, porque te he dicho por dónde andas y tú directamente has entrado con tu margarita.
Sí, directamente, porque estoy ahora mismo andando de Atocha a Mariano de Cavia, porque no sabes que vamos siempre un poco pelados de tiempo y con demasiados compromisos, y aquí estoy parado en una barandilla maravillosa esperando que alguien me ponga un margarita en la mano.
Es maravilloso. Tú sí que eres Madrid, Madrid. Que te espero la semana que viene, amigo. Un besito.
Un beso gigante. Adiós.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Pues mira, tengo por aquí también otro amigo al que me encanta siempre escucharle. Me encanta. Carlos Gin, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andas?
Bueno, ¿tú qué tal? Con mucho follón porque van pasando los días, ¿eh? Y está aquí ya ese Alma Occidente Festival, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que estamos muy contentos y efectivamente van pasando los días, pero vamos, lo tenemos bastante, bastante bajo control, que es lo importante para que, sobre todo, pues la experiencia de la gente que vaya a nuestro ciclo, a Alma Occident, pues disfrute. Y este año, pues bueno, en el equipo estamos muy, muy felices porque realmente estamos consiguiendo un nivel artístico bastante, bastante potente. Entonces, cuando vas saltando de año a año y las cosas van creciendo como están pasando, pues la verdad es que es una gran noticia, ¿no?
Oye, Carlos, por si queda algún despistado, ¿qué es Alma Occident Festival?
Pues mira, Alma Occident es un ciclo de conciertos que hay en Madrid y en Barcelona, pero vamos, en Madrid es las fechas son del 19 de junio hasta principios de julio. Es un certamen que es Artista Día, que es en el Parque del Tierno Galván, que es el mejor escenario que hay en España, diría yo, porque es precioso, porque es un anfiteatro casi natural, rodeado de árboles, en un parque maravilloso. Y bueno, pues donde va a haber un montón de artistas, pues como Camila Cabello, Alan Parsons, Wilco, Rufus Du Sol, The Corrs, Rag & Bone, Los Tigres del Norte. O sea, es un cartelazo increíble y que sobre todo es un ciclo que está pensado. Yo muchas veces cuando hablo con el equipo decimos, oye, vamos a un ciclo de conciertos o a un festival, entrecomillado, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y pensamos que al final es como barro, calor, tal, pues no, esto es todo lo contrario, son baños como muy bien cuidados, un montón de azafatos y azafatas que te indican dónde tienes que ir, por dónde tienes que ir, que puedas comer rico y que puedas estar disfrutando de un concierto con mucho espacio a tu alrededor y sobre todo en un enclave natural, ¿no? Como es el Tierno Galván.
Pero fíjate, Carlos, que muchas veces, bueno, es verdad que estas cosas aportan un plus, ¿no? Cuando tú vas a un festival y que hay aseos que están limpios, que no tienes aglomeraciones, pero también es fundamental el sonido.
Efectivamente. Y ahí yo siempre defiendo esas barreras naturales, ¿no? O sea, los árboles, no hay nada mejor, y te aseguro que he hecho muchas horas en el estudio para ver que las cosas suenen bien, que un sitio que tenga, pues que esté tan rodeado de árboles y que esté tan cuidado el sonido, y que cuando estés viendo a un artista del nivel de Wilco, por ejemplo, o de Camila Cabello, que tengas esa sensación de estar tan cerca. Porque lo que es muy bonito, yo que he estado encima de ese escenario y como espectador muchísimas veces, es muy bonita la conexión. O sea, tú estás abajo y estás prácticamente con el artista. Y como además son conciertos de tarde-noche, o sea, no muchas veces no ha anochecido del todo cuando empieza, pues te da una sensación más cercana, ¿no?, con el artista, y al artista con el público. De hecho, los artistas siempre nos dicen qué bonito es tocar aquí, o sea, que parece que estoy tocando en un sitio como si estuviese en el Búho Real, en un sitio muy pequeño, pero en el fondo pues hay, a lo mejor, hay 5.000, 6.000 personas viéndolo, ¿no?
¡Qué maravilla! Oye, y aparte de las ganas que tenemos de Alma Festival, ¿está cerrado ya el cartel? ¿Queda algo por anunciar?
Queda algo por anunciar. El día, la semana que viene, anunciaremos ya los artistas que quedan. Lo que sí, pues bueno, todos los que he dicho antes ya están en marcha, y las entradas además van a muy buen ritmo. Bueno, de hecho, Rufus Du Soul, que es uno de mis favoritos, tardó horas en venderse todo, pero bueno, sí que los demás van a muy buen ritmo, o sea, se están acabando entradas, y como he dicho, pues eso, yo creo que hay artistas que no nos podemos perder. Rack and Bone, para mí, Rack and Bone Man, para mí es uno de los artistas que es perfecto para ese escenario. Wilco, escucharlo tranquilamente entre árboles, Alan Parson, Camila Cabello, como decía. Y la semana que viene, bueno, también tendremos a Dorian y con Miranda. Y la semana que viene terminaremos de cerrar este maravilloso cartel.
Oye, y otra cosa que quería preguntarte antes de despedirnos y no molestarte más. ¿También hay artistas emergentes? Porque claro, estás dando grandes nombres.
Sí, además para que la gente vaya yendo antes, ¿vale? Para que no se acumule todo como en el pasillo del parque, también lo que hacemos es que, para que se amortigue un poco la entrada, pues dar propuestas a antes de los conciertos, en un escenario que tenemos más pequeñito, más cuco, así en una de las esquinas del auditorio, y podremos ver, pues, por ejemplo, el día de Rufus Du Soul, artistas como Weeval, que son artistas emergentes y que creemos que uno ha de verlo. O sea, si te gusta Rufus Du Soul, estaría muy bien que también vayas a disfrutar de este otro concierto. Y esa es la política que tenemos. Siempre tiene que haber algún artista emergente por el que podamos o querramos apostar.
Bueno, yo le recuerdo que las entradas ya están a la venta en la web almaoccident.com, y que no espere, porque algunas fechas van camino ya de agotarse. Es Carlos Yin, director del festival, al que le tenemos unas ganas. Carlos, que ha sido un placer, como siempre, charlar contigo.
Igualmente, que tengas un día feliz.
Por cierto, que si quiere tener una apariencia joven y saludable, acuda a conocer el tratamiento con polinucleótidos de Clínica Barragán. Conseguirá estimular la regeneración de la piel, mejorando su firmeza y elasticidad, así como una apariencia más hidratada y radiante, con resultados naturales y duraderos y sin efectos secundarios. Informes en el 91-300-2355 y en clinicabarragán.es. La primera consulta gratuita. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
Madrileñismos, con el profesor Vilches.
En la hora del cole, sí señores, de aprender madrileñismos con el que más sabe, que es el doctor, profesor y eminencia.
Sí, doctor de filología.
Efectivamente, el profesor Vilches. ¿Cómo estás, Fernando?
Muy bien, estoy bien, ya superando un poquito todas las gripes y todo eso y en forma.
Te ha cogido cariño, la gripe,
Sí, es que, bueno, me dice mucha gente que le dura mucho, No, a mí se me mezcla un poquito con las alergias de la arizónica esta del invierno.
Y ya está,
para pero bueno, oye, pues nada grave, gracias a Dios.
Bueno, pues vamos con el primero, profesor.
Mira, comenzaremos, Pepa, con un apretón.
Ay, no me diga que además la ha dado por gastro también, está indispuesto.
No, Pepa, es que este madrileñismo en Campo Real se refiere a la alfarería. ¿Ah? Y es el modo de trabajar la arcilla para formar la pieza con molde, poniendo el barro en pequeños fragmentos, apretándolos con los dedos.
Anda, mira, un precioso pueblo. La verdad es que famoso por sus extraordinarias aceitunas, y no lo olviden, por su exquisito queso de oveja. Además tiene ese, como bien decía, ese museo de la alfarería muy notable. Vamos con otro madrileñismo.
Pues mira, como es un queso de oveja, Pepa, que se come tan bien y tan rápido, no da tiempo a que se quede apulgarado.
Nada que ver con las pulgas, desde luego.
Claro que no, ahí son muy limpios. Entonces, este madrileñismo significa enmohecido.
Claro, es que tiene sentido. Vamos con otro.
Pues mira, como andamos por esos pueblos tan bonitos de Madrid, tengamos cuidado con los araclanes y los aracranes.
Estos son fáciles. Se refiere a los alacranes.
Eso es, que esa es la forma culta, diríamos, de este nombre. Pero con madrileñismo, fijaros, la primera, araclán con R, se dice en chinchón. Y la segunda, aracrán con L, pues en Paracoyo del Jarama.
Oye, sí, la verdad es que tienen una cola terminada por una uña venenosa, que aunque no es mortal, yo no sé si a usted la ha picado, a mí ha picado varias veces y duele,
Sí, sí, yo los he cazado, pues metíamos en los nidos una pajita, subía por la pajita y pum, lo metíamos en un bote.
Bueno, rematamos con el último, profesor.
Pues mira, también lo llaman, para que lo sepan nuestros oyentes, le llaman escorpión. Y ya que terminamos, pues de aquí a luego.
Ah, que suena despedida.
Y es la despedida madrileña chula, que significa hasta luego, de aquí a luego.
Sí, pero los dos tenemos menos suerte porque antes viene la tortura del profesor con lo que él llama chiste.
Sí, pero este es bueno, Pepa. Dice, ¿qué es un guardia en chándal, Pepa?
¿Qué es un guardia en chándal? No sé.
Un polideportivo.
Ay, Dios mío. Profesor, hasta la semana que viene y estará el bueno, ¿no?
Un besito para ti.
Un besito, un polideportivo. ¿Qué?
Ahora remonta esto, que bueno, me quedo con un titular, una alerta además. Los pediatras alertan sobre los riesgos de la publicidad de una plataforma digital, que no vamos a decir su nombre, que promociona cuentas para adolescentes. Adolescente, redes sociales, te dejo ya con eso. Sí, bueno, la joven velocista australiana Tori Lewis va a estar en la reunión del Madrid World Indoor Tour. También vas a ir tú a esa, ¿no?
También. Hasta mañana, Jorge.
Adiós.
Bueno, señores, le dejo con Elena Gijón, que ya sabe que a las 2 le toca a ella contarle historias e informarle de lo que está pasando en este miércoles. Que tenga una feliz tarde y hasta mañana.
Más de uno, Madrid. Pepa Gea.